Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, ingresamos al segmento Conversando con el Especialista. Mi nombre es Joana Lazo y quiero también saludar a quien me acompaña en el estudio. Sebastián, bienvenido.
Hola, Joa. Hola, amigos. Qué placer, qué alegría poder estar aquí juntos nuevamente.
Queremos hoy iniciar y sabemos que este tema seguramente les hará prestar mucha atención. Sebastián, ¿sabías que hay una condición silenciosa que podría estar afectando la energía y la salud de muchas personas sin que lo sepan?
Así es, Joana. Hoy vamos a hablar sobre la insulinoresistencia. Y aunque no es muy conocido tal vez ese término para muchas personas, tal vez algunas personas no saben de qué se trata, está muy relacionada con la diabetes y vamos a ver más sobre eso hoy. Así que presta atención.
Exactamente, Sebastián, pero aquí está la buena noticia. Con cambios en nuestro estilo de vida podemos prevenirla e incluso revertirla.
Así es, por eso hoy hablaremos sobre cómo detectar estas señales, qué alimentos evitar, cuáles incluir y cómo la actividad física puede marcar la diferencia.
Querido oyente, si sientes que te falta energía, te cuesta mantener un peso saludable o simplemente quieres cuidar mejor tu salud, esta entrevista es para ti.
Así que quédate junto a nosotros que ya tenemos aquí en nuestro estudio a nuestra experta invitada que nos va a dar consejos para combatir la insulinoresistencia y mejorar tu salud y tu vida. Ya le doy la bienvenida a nuestra querida invitada, la doctora Gisela Maldonado. Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la bienvenida. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente.
Excelente.
Claro que sí, querida médico. Nosotros estamos felices también de que usted pueda estar con nosotros y queremos iniciar preguntándole, ¿qué es la insulinoresistencia?
Bueno, para hablar de insulinoresistencia, la verdad es que primero necesitamos hablar sobre lo que es la insulina. Y la insulina es una hormona que es producida por el páncreas, un órgano que tenemos ahí dentro de la zona del abdomen, y que es producida para controlar que se utilice el azúcar, la glucosa que comemos a través de los alimentos. Entonces, cualquier alimento que tenga glucosa va a ser digerido y la glucosa va a pasar del intestino a la sangre. Y al subir la cantidad de glucosa en sangre, entonces el páncreas va a liberar insulina para que esa glucosa sea llevada a los lugares donde va a ser almacenada o donde va a actuar, ¿ya? Mayoritariamente, el 80% de la glucosa que ingresa es llevada por la insulina, no es que la insulina la lleva, pero la insulina le permite salir de la sangre y entrar en las células musculares.
Wow.
También en el hígado, la insulina hace que la glucosa pueda entrar en el tejido graso, y así trabaja la insulina. Pero la insulinoresistencia es cuando, ante cantidad de glucosa, el páncreas libera insulina para controlar los niveles y resulta que no pasa nada, no se controlan como se deben. Es como que las células, tanto de los músculos, del hígado, las células grasas, no le hacen caso a la insulina. Y entonces los niveles de glucosa no disminuyen en sangre y tristemente entonces se produce este problema que el páncreas dice, ¿pero qué está pasando? Si yo ya mandé insulina y la glucosa no está entrando donde tiene que entrar, entonces el páncreas tiene que producir más insulina y aumentar la cantidad para que las células del músculo y eso le hagan caso y desciendan los niveles de glucosa. Entonces es una resistencia de parte de las células musculares, grasas y del hígado al trabajo de la insulina. Y eso hace que el azúcar en sangre, la glucosa en sangre se mantenga elevada, ¿no? Y mientras se mantiene elevada en sangre empieza a producir problemas, ¿sí? Y justamente sabemos que este es como un paso en el camino hacia la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Es como el primer paso hacia la diabetes tipo 2.
Sería como una prediabetes.
Sí, en algunos casos se le menciona la prediabetes a esta resistencia a la insulina o insulinoresistencia.
Pero, ¿qué situaciones hacen que esto surge en el cuerpo? ¿Qué produce la insulinoresistencia?
Bueno, hay varias cosas. Una situación es la sobrealimentación crónica. Comemos mucho, comemos más de lo que tenemos que comer y comemos sobre todo mucho carbohidrato. Y aportamos exceso de calorías que, si eso se mantiene en el tiempo y no las usamos, entonces se produce el problema de ir hacia la insulinoresistencia. Esa es una razón. Hay más situaciones. Por ejemplo, el sedentarismo y la falta de ejercicio físico va a hacer que haya una disminución de las mitocondrias de las células musculares. Y la mitocondria es como la fábrica de energía.
El motorcito.
De la célula, el motorcito de la célula. Cuando somos sedentarios es como que las células dicen, ah, no tengo que trabajar. Entonces disminuyen su cantidad de mitocondrias y cuando hay disminución de mitocondrias, de parte de la célula muscular va a haber disminución de la necesidad de glucosa. Entonces se van a hacer como resistentes, no le van a dejar a la insulina entrar la glucosa adentro porque en realidad no la estamos necesitando, estamos de vacaciones, dice la célula muscular. Entonces eso puede llevar a insulinoresistencia.
El cuerpo es tan sabio, ¿no? Él entiende cuando ya no necesito más energía, entonces...
Y entonces ahí se va la glucosa y se empieza a acumular, como si el músculo no la capta, entonces se va y justamente la insulina también la lleva al tejido graso y bueno, anda, entra ahí a la glucosa y la transforma en tejido adiposo que para ser reservada hasta cuando se necesite.
Yo me estoy imaginando ahora, según lo que usted nos está explicando, como si la insulina fuese una especie de delivery, no sé, como que está trayendo la comida para la célula, pero si yo ya he comido demasiado, la célula dice, no, ya no quiero más, gracias, deja de traer tan...
La almacena.
Para que la dejes entrar, no quiero más, exactamente. Después está el estrés. Las hormonas de estrés activan un estado inflamatorio en el cuerpo que va a causar resistencia al trabajo de la insulina. Eso también. Las comidas demasiado frecuentes. Nosotros deberíamos comer cada 5 horas. Y entre una comida y otra solo tomar agua. No estar picoteando. Ay, quiero un poquito más. Ay, quiero otra cosita. Ay, quiero un dulcecito. Ay, que... Eso... Comidas frecuentes en que en el tiempo se mantiene entrando glucosa, va a tener que producirse todo el tiempo, aumenta la insulina. Y llega un momento en que las células también dicen, oh, ya basta. Entonces se produce esta resistencia al trabajo de la insulina. Otro factor más es la falta de descanso nocturno. Hay cada vez más evidencia científica de que la falta de sueño crónica, esas personas que duermen pocas horas, se duermen muy tarde, activaría un eje que disminuiría la receptividad que tienen las células ante el trabajo de la insulina, ¿sí? Entonces también, falta de sueño. Otra cosa más es la disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Es una alteración en las concentraciones normales de bacterias y de microorganismos que viven en nuestro intestino, esa microbiota intestinal. Varios estudios han demostrado el papel importante de que cuando tenemos la microbiota en equilibrio, entonces es menos probable que se produzca resistencia al trabajo de la insulina. Pero si esas no están equilibradas, Y disminuyen las bacterias buenas en el intestino, productoras de un elemento que se llama butirato, entonces se produce mayor resistencia al trabajo de la insulina. Así que también lo que comemos importa porque lo que comemos va hacer el tipo de microbiota que tenemos en el intestino.
Wow.
Excelente.
Factores y cosas que debemos considerar, y todos los que están a través de la sintonía y quisieran hacer su pregunta pueden hacer a nuestro número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, nuestro número más 55 1298 15 129. Querida médico, ¿por qué es malo entonces tener insulina?
Insulinoresistencia.
Exacto.
Gracias.
Resulta que hoy sabemos que la insulinoresistencia es la llave para que se desarrollen varias enfermedades, para que vengan varios problemas crónicos, y son los problemas modernos que más afectan y que más matan al ser humano. Por ejemplo, la resistencia a la insulina es lo que decíamos antes, es un paso anterior a una diabetes tipo 2, ¿sí? La resistencia a la insulina también es parte de lo que se ha denominado el síndrome metabólico. Ay, yo sé, son palabras medias síndrome. Raras. Síndrome. Síndrome viene de que es un conjunto de síntomas y de signos. Eso es un síndrome. Metabólico, que tiene que ver con cómo se usa la energía en el cuerpo. Wow. ¿Sí? Y entonces, a ese síndrome, ahora se le llama síndrome metabólico, primero se le llamó síndrome de resistencia insulínica o síndrome X. Y ahí hay un conjunto de alteraciones que se producen, dentro de los cuales la resistencia a la insulina sería un factor predisponente a este síndrome. Y está ahí relacionado con enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, con el colesterol alto, los triglicéridos altos, que son grasitas en la sangre, que tristemente hacen, es como el caldo de cultivo para las enfermedades como un infarto al corazón, un infarto cerebral, que son los problemas que más matan hoy al ser humano. Pero no solo eso, la insulinoresistencia está de la mano, muy asociada con la obesidad. Entonces es muy común que una persona con sobrepeso y sobre todo con obesidad tenga más posibilidades de hacer insulinoresistencia. O el que está haciendo una insulinoresistencia tenga más posibilidades de hacer una obesidad.
Y quien tenga hígado graso también podría ser.
El hígado graso es considerado una enfermedad inflamatoria crónica. Y como enfermedad inflamatoria crónica, hablando de un tipo de hígado graso, porque hay dos tipos. Está el alcohólico, que es producido en aquellas personas que toman mucho alcohol, cualquier bebida alcohólica. Y está el hígado graso no alcohólico, que es un hígado donde se empieza a acumular grasita. Y sí, la insulinoresistencia sería un factor que predispone a hígado graso no alcohólico. Pero no solo eso. Por ejemplo, también la insulinoresistencia se asocia a mayor posibilidad de hacer un cáncer. ¿Sí? Hay ciertos tipos de cáncer que han sido estudiados y que se demuestra que la insulinoresistencia puede ser una parte, como un factor de riesgo. Está el cáncer de colon, el cáncer de endometrio en la mujer, que es la capita interna del útero, el cáncer de mama en la mujer, también tendría la insulinoresistencia como un factor de riesgo. Y enfermedad como el Alzheimer.
Wow.
Recientemente se ha dado por llamar al Alzheimer la diabetes tipo 3.
Wow,
por su estrecha relación con una alteración en el metabolismo de la glucosa, en la cual la insulinoresistencia sería un paso, ¿no? Sabemos hoy que las personas que tienen esta insulinoresistencia y que llegan a hacer una diabetes tienen más riesgo de hacer atrofia cerebral, demencia cerebral, de las cuales un tipo de demencia es el Alzheimer. Pero no solo eso, hipertensión y aterosclerosis también son más frecuentes en quienes tienen insulinoresistencia. Y hay un problema que hoy está causando mucho mal entre las mujeres y sobre todo en las jóvenes, que es el ovario poliquístico. Y el ovario poliquístico, que es un síndrome que en realidad no está claro por qué se produce, hay una sospecha de que la resistencia a la insulina sería un papel importante en que se produzca el ovario poliquístico, que muchas chicas, señoras, señoritas hoy padecen, y que también está asociado con sobrepeso y obesidad, y que está asociado con infertilidad, y que está asociado con otros problemas, con alteración de las hormonas sexuales femeninas, ¿sí? Entonces, como pueden ver, son varios los problemas que acarrea el que se produzca resistencia a la insulina en nuestro cuerpo.
Ya con el tema del cáncer y el Alzheimer ya me convenció, doctora. Yo no quiero tener insulina resistencia.
Nadie quiere, nadie debería, y es totalmente prevenible.
Pero ¿cómo podemos entonces saber que tenemos insulina resistencia? ¿Cuál es el diagnóstico?
Bueno, el diagnóstico se va a hacer con algunos, hay algunos síntomas que son indeterminados, que pueden ayudar. Por ejemplo, mucho cansancio, debilidad, hambre excesiva, muchos antojos, sed aumentada, que también tiene relación como con la diabetes, ¿no? Visión borrosa, infecciones recurrentes, una persona que le da una infección, sea respiratoria, sea urinaria, el tipo que sea, una y otra puede estar haciendo una insulinoresistencia. Después, una persona que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, y sobre todo en la zona de la parte abdominal, y uno mide lo que se llama el índice cintura-cadera, y ese está alterado, está mayor de 0,9 en hombres y mayor de 0,85 en mujeres, entonces también pueden estar teniendo una insulinoresistencia. Quien es hipertenso y tiene las presiones altas, puede estar también ahí alojando una insulinoresistencia. Hay personas que la insulinoresistencia hace que les aparezcan en los pliegues del cuerpo, en el cuello, en la zona de las axilas, una hiperpigmentación, se ponen como más oscuros.
Más oscuros.
Sí, es lo que se llama la acantosis nigricans. Y también aparecen los acrocordones, que son como, no son lunares como tal.
Son de carne, ¿no?
De carnecita, ajá, así como unas tumoraciones de carnecita. Uh-huh. Y sobre todo aparecen mucho alrededor del cuello. Eso también puede ser un signo de insulinoresistencia. Pero si yo me hago un examen de sangre, tengo alguna de estas cosas y me hago un chequeo, y yo ya veo que tengo en ayuna una glucemia sobre 100, mayor o igual a 100, podría estar haciendo una insulinoresistencia. Si tengo los triglicéridos altos mayor a 200, entonces también podría estar haciendo insulinoresistencia, o el colesterol bueno, el que le decimos el bueno, el HDL bajo, también. Y ahí viene el médico y va a pedir, por ejemplo, un test de tolerancia a la glucosa. Y según el rango, si está entre 140 y 199, entonces se diagnostica la insulinoresistencia. El médico va a saber pedir los exámenes. Nosotros, ante cualquier síntoma o signo de los que hemos hablado, o exámenes alterados, o una presión que empieza a estar alta, siempre es importante evaluar qué está pasando con el trabajo de la insulina a través de exámenes de glucosa, o también se pueden hacer exámenes de insulina en sangre. Uh-huh. Y ahí, con eso se hará el diagnóstico.
Qué importante estas consideraciones, y casi estamos llegando para el final. Y queremos saber, querida médico, los consejos finales y prácticos para enfrentar la resistencia a la insulina.
Bien, vamos a ir a hablar de consejos que tienen todo que ver con estilo de vida. Entonces, hoy les he traído 6 consejos, ¿sí? 6 consejos que tienen mucha relación con lo que mencionábamos, que va a, las situaciones que van a producir insulinoresistencia. Entonces, primer consejo, tenemos que dormir y de tener un descanso adecuado cada noche, porque vimos que la falta de sueño estimula, ¿cierto?, la producción de insulinoresistencia. Vamos a dormir. ¿Cuántas horas, chicos, saben ustedes?
8 mínimo.
7 mínimo. Entre 7 a 9 horas.
La media 8.
8, el promedio, exactamente la media. Un buen descanso, que sea temprano y que sea de pe a pa, ojalá que no tenga varios despertares en la noche, eso altera el ritmo del sueño y no es lo mejor. Segundo consejo tiene que ver con tomar sol, la vitamina D. Se ha visto que valores normales de vitamina D en sangre ayudan a evitar que se produzca insulino resistencia. La vitamina D ya se considera una hormona. Así como la insulina es una hormona, la vitamina D se considera una hormona y necesitamos tener niveles suficientes de vitamina D en sangre. Tercer consejo, dieta para la resistencia a la insulina. Baja en carbohidratos, sobre todo carbohidratos refinados, harinas blancas, azúcares blancos y todo lo que se hace con eso. Disminuir, obviamente, la ingesta de calorías, ¿sí? O sea, si yo estoy comiendo más de lo que gasto, voy caminito a la insulina resistencia. Cuarto consejo, ejercicio físico. Obviamente, importantísimo. Nunca puede faltar. Quinto consejo, ayuno intermitente. Ese ayuno en el cual yo como desayuno, un buen desayuno, según las calorías que voy a gastar, un almuerzo decente y paso sin comer nada hasta la mañana siguiente. ¿Sí? Eso para quien no es un gran deportista o no hace un gran trabajo de fuerza, es un buen método para evitar la insulinoresistencia y obviamente que no vamos a comer entre comillas. Yo desayuné a las 7 de la mañana, 5 horas después recién vengo a almorzar y entre medio no como nada. Y como último consejo, controlar el estrés. Decíamos que el estrés crónico altera la función de la insulina y aquí controlarlo recordando que Dios tiene el poder para traer paz, Él lo promete, y si necesitamos la ayuda de un profesional, vamos a buscar la ayuda, porque el estrés crónico no puede ser parte de tu vida si quieres evitar este problema que es la insulinoresistencia.
¡Qué maravillosos consejos que nos ha brindado nuestra querida médico! Y nosotros tenemos minutitos para poder también agradecerle. Y hay que aprovechar porque tenemos un material espectacular aquí con nosotros. Pero antes, muchas gracias, querida médico.
Bueno, siempre es un privilegio, un placer poder compartir con ustedes, entendiendo que queremos llevarte a ti, amigo que nos escuchas, amiga que nos escuchas, conocimiento, porque con conocimiento podemos tomar las decisiones correctas para tener salud.
Así es, y por eso nosotros hoy queremos ofrecerte nuestra revista Esperanza, la máquina humana. Una revista que aborde este tema, ¿no es así, doctora Gisela?
Sí, se habla en un capítulo se habla sobre diabetes y se menciona el problema de la insulina resistencia.
Exactamente, entonces si quieres aprender un poquito más en profundidad sobre este tema, sobre otros temas también que se encuentran en la revista, te invitamos a mandarnos un mensaje al +55 1298 15 129. Esta revista te resume los secretos de la salud integral, así que si quieres mejorar, si quieres comenzar este 2025 que ya se aproxima de la mejor manera posible, mándanos tu mensaje que recibirás esta revista totalmente gratis.
Claro que sí, querida familia, y quiero también agradecer a Sebastián que nos acompañó en la entrevista.
Fue un placer, que Dios los bendiga mucho.
Querida familia, aquí terminamos conversando con el especialista.